tu mundo. A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arauco, lo bueno de ser renovables. Híbridos Toyota, Beyond Zero, Fondo 55 Más, de Entel. Banco de Chile, el banco de las pymes. Enel, consejos de eficiencia energética. Inmobiliaria Hexacón. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, 2:02, día miércoles 9 de octubre. Un día un poco más normal después de este lunes y martes extrañísimo. El lunes completamente tropical, ayer un día de otoño-invierno y hoy día ya un día un poquito más promedio. Quiero partir este programa diciéndole feliz cumpleaños a Pablo Andulce, andulcista, arroba andulcista en Instagram, nuestro panelista de los días viernes. Felicidades, querido Pablo Andulce, y en 2 días más te daremos el abrazo en persona y te saludaremos aquí, pero hoy día es tu cumpleaños, así que había que partir felicitándote. Hoy en el programa vamos a tener a la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Datari, por varias cosas. Queremos hablar de lo que va a pasar este viernes desde las 5 de la tarde en la Noche de los Museos, que es un evento que se retoma después de una buena cantidad de tiempo. Parece que la última versión fue el 2018. Y eso es un buen síntoma, que se retome una actividad nocturna que incluye comunas que tal vez la gente no está tan acostumbrada a ir en las noches por inseguridad. Bueno, es súper interesante que se esté retomando esta iniciativa que está en distintas partes del país, y en este caso de Santiago, en distintas comunas. Queremos hablar también con la subsecretaria del concurso de anteproyectos de arquitectura para el Museo de Rapa Nui. Tema bien interesante porque en Isla de Pascua o en Rapa Nui, como se le dice ahora, salvo un par de excepciones, una casa que vimos la otra vez cuando conversamos sobre el libro de arquitectura latinoamericana con Janet Plaut de Constructo, el Hotel Explora, hecho por Pepe Cruz Ovalle, y me han dicho que hay una casa más de también una persona muy importante dentro de la isla. En general, hay muy poca arquitectura interesante en Rapa Nui, y un concurso de anteproyectos para un museo de Rapa Nui en un espacio de 10 hectáreas con una superficie que debe ir a superar los 6.500 metros es una oportunidad súper interesante para llevar arquitectura de calidad y evidentemente que converse con la isla. Bueno, queremos hablar también del presupuesto en patrimonio para el año 2025. Hay un aumento importante del presupuesto. A mí me interesa mucho saber si ese presupuesto va a ayudar, por ejemplo, a que ciertos museos importantes de Chile puedan extender su horario, o que la Biblioteca Nacional, por ejemplo, que ha habido toda una campaña liderada por Jonathan Orrego, que ha estado muchas veces aquí, de la Fundación Alcanzable, él con cartas al director y todo, se juntó con la directora de la Biblioteca Nacional, porque la Biblioteca Nacional tiene un horario horrible. O sea, cierra los viernes temprano, los sábados no abre, los domingos tampoco, y es uno de los edificios más importantes de Santiago en términos de su belleza, de su contenido, etcétera. Y obviamente también queremos comentar con la subsecretaria todo este tema, este vínculo que hay entre los monumentos y el desarrollo de proyectos, ya sea inmobiliario, de proyectos en el fondo incluso públicos, ¿no? La línea 7 del metro se ha retrasado muchísimo por los descubrimientos arqueológicos, que como dice, por ejemplo, un título de hace unos días, del 7 de octubre, de hace 2 días, de Ex Ante, dice: hallazgos arqueológicos, 2 puntos. Una tapa de bebida o una momia frenan por igual inversiones en Chile y el negocio que hay detrás. Y lo de la botella, lo de la tapa es literal, una tapa de Coca-Cola. Dice acá la bajada del artículo que detuvo por meses una construcción. Bueno, es un tema muy complejo que tiene que ver también con la ley de monumentos que se está discutiendo o que está en el Congreso, yo no sé si discutiéndose o durmiendo siesta, y que la última vez que conversamos con la SUB se nos dijo que estaba como a punto de salir. Así que queremos hablar de varios temas con nuestra invitada. Pero antes de eso, a ver si alcanzo, quería leerles un pequeño texto de un libro que me tiene absolutamente entusiasmado. No sé si ustedes han leído a Sándor Márai. Así se pronuncia, porque tiene acento. Yo pensé que era Sándor Márai, pero es Sándor Márai. Es un escritor húngaro que nació en 1900 y murió el año 89, que es bien conocido. Yo nunca había leído un libro de él. Este libro se llama La Mujer Justa. Me lo regalaron para mi cumpleaños. Agradezco, no me acuerdo quién me lo regaló. Lo tenía ahí esperando y le tocó. Y lo empecé a leer y la verdad es que es extraordinario. Es un libro que realmente habla sobre la vida, sobre los sentimientos, sobre el amor, sobre los celos, sobre... Y todo esto con tres voces, tres puntos de vista, tres sensibilidades diferentes para desentrañar una historia de pasión, mentiras, traición y crueldad concebida por Sándor Márai en los años 40. Una joya de libro. Y entonces, en la parte en la que habla hay tres personajes, básicamente. La segunda parte es donde habla el hombre, el esposo. No quiero decir mucho, pero básicamente, bueno, él en este caso es el esposo de una de las tres voces y es el futuro esposo de otra de las voces, pero es el único hombre que habla. Y dice: yo tardé años en llegar a comprender que entre tantas obligaciones existe un derecho que no han establecido los hombres sino el creador. Tengo derecho a morir solo, ¿entiendes? Le está hablando como a alguien, ¿no? Pero nunca dice a quién le está hablando y eso no importa. Dice, es el derecho más importante. Todo lo demás son puras deudas. Estás en deuda con la familia y con la sociedad, que te ha dado muchas cosas buenas. Estás en deuda con un sentimiento, con tus recuerdos. Pero llega un momento en que invade tu alma el deseo de soledad, cuando ya solo quieres prepararte en silencio y con dignidad para la última gran tarea del ser humano, la muerte. Tienes que tener cuidado de no hacer trampas, porque en caso contrario no tienes derecho a actuar. Mientras actúes por egoísmo, mientras busques la soledad solo por comodidad, por resentimiento, por vanidad, estarás en deuda con el mundo y con todos aquellos que forman parte de tu vida. Mientras tengas deseos, tendrás obligaciones. Pero llegará un día en que tu alma se colme enteramente con el deseo de la soledad y quieras expulsar de tu alma todo lo superfluo, lo falso. Y cuando uno se dispone a realizar un viaje largo y peligroso, hace las maletas con mucho cuidado. Hay que valorar cada objeto con atención, observarlo desde todos los ángulos, juzgarlo y medirlo antes de colocarlo en la modesta maleta, pero solo cuando se tiene la certeza de que será absolutamente necesario. Los ermitaños chinos, a los 60 años, abandonan a sus familias, se marchan de madrugada con un pequeño atillo, sonriendo, sin pronunciar palabra. Al retirarse a las montañas no aspiran a una vida distinta, sino a la soledad y a la muerte. Es el último viaje del ser humano. Tienes derecho a hacerlo. Y el equipaje que lleves debe ser ligero para que puedas llevarlo en una sola mano. Dejarás fuera el orgullo y todo lo superfluo. Ese deseo es muy fuerte en el alma a cierta edad. De pronto, oyes el zumbido de la soledad y el sonido te resulta familiar. Como que era nacido a la orilla del mar, pero luego se traslada a la ruidosa metrópoli y un día, en sus sueños, oye de nuevo el mar. Vivir solo, sin objetivos. Dar a cada uno lo que le corresponde y luego ir. Purificar el alma y esperar. Estoy leyendo un texto que es parte del libro La Mujer Justa de Sándor Márai, y que termina con este último párrafo que dice: al principio la soledad pesa como una condena. Hay horas en las que te parece insoportable y quizás no sería mala idea tener a alguien. Quizás este severo castigo sería menos cruel si pudieses compartirlo con alguien, con quien sea, aunque se trate de un hombre indigno o de una mujer desconocida. Son momentos de debilidad, pero pasan, porque la soledad poco a poco te rodea con sus brazos, como lo hacen los misteriosos elementos de la vida y del tiempo, en el que todo ocurre, y de golpe comprendes que todo ha ocurrido como estaba escrito. Primero vino la curiosidad, luego el deseo, luego el trabajo, y por último la soledad. No quieres nada más, no esperas que otra mujer te consuele o que un amigo alivie tu pesar con sabias palabras. Todas las palabras humanas son vanidosas, hasta las más sabias. Hay tanto egoísmo en los sentimientos humanos, tantas intenciones ociosas, tantos sutiles chantajes con los que intentamos desesperadamente mantener atada a una persona. Cuando lo entiendes todo, y ya no esperas nada de los hombres y tampoco esperas ayuda de las mujeres, cuando conoces el precio del éxito y las terribles consecuencias del dinero y del poder, cuando ya no quieres más de la vida que recogerte en algún sitio sin nadie que te haga compañía o que te ayude, prescindiendo de las comodidades para poder escuchar el silencio que poco a poco empieza a zumbar también en tu alma, como en las orillas del tiempo, entonces ya tienes derecho a irte, porque es tu único derecho. Y con esto termino. Todo ser humano tiene derecho a prepararse a solas y en silencio sepulcral para la despedida y la muerte. Vaciar el espíritu, devolver el alma al estado de ligereza y devoción que tenía al principio de los tiempos en la infancia. Así se marchó Lázar un día de Roma. Yo he llegado ahora a ese punto de la soledad. He tenido que recorrer un largo camino. Durante mucho tiempo decía que hubiera otra solución, pero no la hay. Al final, o poco antes del final, hay que quedarse solo. Uf, yo lo encontré impactante, hermoso, fuerte, triste, real, duro. No sé qué más decir. Mejor lean a Sándor Márai y su extraordinario libro, La Mujer Justa. Vamos a la música, a escuchar un temazo del inmenso James Brown. Retrocedemos al año 1966 para escuchar It's a Man's, Man's, Man's World.
Over the road, man made the train to carry the heavy load, man made the electrolyte to take us out of the dark, man made the boat for the water like Noah made the ark. Baby boys, man make them happy, 'cause man make them toys, and after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl, he's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. He's lost.
Qué tremendo James Brown. Estuvo en Chile, en el Estadio Chile, de haber sido el año 90 y, si la memoria no me falla, tipo año 97, y dio un concierto que para mí probablemente es el mejor concierto que vi en mi vida. Y créanme que vi muchos porque trabajaba en eso, me tocaba ir a todos los conciertos, los buenos y los malos. Lo de James Brown fue simplemente impresionante. ¡Qué suerte que lo tuvimos en Chile, a diferencia de Prince, por ejemplo, que nunca estuvo! O de Michael Jackson, que fue al Nacional, que no es lo mismo. En el Estadio Chile uno veía a James Brown al lado. Así que bueno, lo que escuchábamos recién era un temón del año 66, o sea, una canción que tiene casi 50 años, que tiene un título que hoy en día, la verdad, la subsecretaria se va a reír cuando yo le diga el título de esta canción. Dice, It's a man's, man's, man's world. Es el mundo de un hombre, de un hombre, de un hombre. Hoy día, yo creo que, no sé, claramente no sería un buen momento para sacar un título como este, pero bueno, estamos hablando del año 66 y era un juego de palabras con otra cosa que se llamaba, por aquí la tengo, ya, se me fue, así que, una película del año 63 que se llamaba It's a Mad, Mad, Mad World. Entonces James Brown jugó un poco con las palabras. Le doy la bienvenida de inmediato a la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Datari. Bienvenida a Subse.
Hola, Rodrigo. Muchas gracias por recibirme acá en la radio. tenemos hartos temas entretenidos que conversar.
Tenemos hartos temas, exactamente, algunos súper entretenidos, y de hecho me encantaría partir por uno de ellos. Anuncié yo un poquito lo que íbamos a conversar. De hecho, me acordé que en enero de este año estuvimos conversando también en la radio a propósito de esas cosas lindas que pasan en el mundo del patrimonio. Creo que era por el Museos en Verano, ¿no es cierto?
Exactamente, por Museos en Verano.
Ahora nos toca hablar de
Noche de Museos.
Noche de Museos, ese es el concepto de algo que va a pasar este viernes en todo Chile, ¿no?
En todo Chile, en todas las regiones de nuestro territorio nacional.
Maravilloso. Ya, entonces voy a presentar a la SUBSE, Carolina Pérez, subsecretaria del Patrimonio Cultural. Es licenciada en Letras, con mención en Lingüística y Literatura Hispánica en la Católica, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, por supuesto, y magíster en Estudios del Desarrollo, Participación, Poder y Cambio Social por el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex en Inglaterra. A lo largo de su carrera, ¿está bien pronunciado?
Está perfecto.
El Sussex, ya. Sí. A lo largo de su carrera se ha dedicado a las políticas públicas, la participación ciudadana y la preservación del patrimonio cultural. Lideró la unidad de participación ciudadana en la ex Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile, la DIVAM, donde impulsó iniciativas clave para fomentar la inclusión y la participación en la gestión de los patrimonios. Posteriormente se desempeñó como asesora parlamentaria en el Senado de Chile, aportando su experiencia en la formulación y análisis de políticas públicas. Su trayectoria en la administración pública continuó como asesora en la oficina de la Presidencia de la República y actualmente, como les decía, es la subsecretaria del Patrimonio Cultural en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, donde trabaja en la preservación y salvaguardia de los patrimonios culturales del país. Una de las cosas que están pasando en esta área, como decíamos, es una actividad que se va a llevar a cabo este viernes a partir, si no me equivoco, de las 5 de la tarde en todo Chile. Creo que esa era la exigencia, que partiera desde las 5, el hasta lo decidirá cada institución, pero el desde era parte, digamos, de la exigencia para poder inscribirse. Y algo, la Noche de Museos, subsecretaria, que se retoma después de harto tiempo, y yo me parece que es un muy buen síntoma que se esté retomando algo que tiene que ver con actividades vespertinas o nocturnas, que tanto necesitan las ciudades de Chile, que han cambiado sus horarios post-estallido y post-pandemia, y que significa, en el fondo, además, que la gente de la ciudad, en el caso de Santiago, vaya a quizás a ciertas comunas donde tiene algunas aprensiones, pero aquí se les está invitando a disfrutar la cultura con un montón de panoramas y en un horario que no es el habitual.
Exactamente. Bueno, sí, estamos muy felices en el Ministerio porque volvemos con Noche de Museos, que antes se llamaba Museos de Medianoche. Yo no sé si tú te acuerdas, pero
totalmente.
Pero se llamaba Museos de Medianoche.
Eso hubo que adaptarlo porque Medianoche hoy día suena muy ambicioso, ¿no?
Sí, o sea, fuimos también comprensivos de que todos los espacios, los museos, centros culturales tienen diferentes realidades. Entonces, como bien decías tú, el requisito es que parta a las 5 de la tarde, que sea gratuito. Algunos se extienden hasta las 12, otros hasta las 11, otros hasta las 10, dependiendo, cierto, de cada realidad de cada museo. Pero quizás lo más importante es que es una actividad que vuelve después de 6 años, que ha sido también parte del esfuerzo que hemos puesto en esta gestión de recuperar, encontrarnos en el espacio público y también de recuperar la programación desde el sector patrimonial. Este año tuvimos el Día de los Patrimonios, que cumplimos 25 años.
Fue un exitazo.
Que fue un exitazo y que también habla de cómo, como país, agradecemos tanto estas instancias. Uno piensa en el Día del Patrimonio, la primera vez que se hizo, ¿cierto? Hace 25 años atrás, fueron 11 actividades, salieron 11 inmuebles. Y cuando uno mira el Día de los Patrimonios hoy día, 25 años, el que recién pasó en mayo, tuvo más de 3.000 actividades, no solamente en todas las regiones, en el 90% de las comunas de Chile.
Maravilloso.
Y eso habla de que es una fiesta ciudadana que es democrática, descentralizada, donde efectivamente la comunidad muestra también sus historias y sus patrimonios. Y si el Día de los Patrimonios es una fiesta democrática y es una fiesta ciudadana, nosotros queremos que Noche de Museos sea una noche mágica para las personas. Y claro, tenemos ya en la página web nochedemuseos.cl para que la gente pueda verlo, pueda planificar el día que va a tener, la noche en realidad, que puede vivir junto a sus amigos, su familia, etcétera.
Que es este viernes.
Que es este viernes. Va a poder encontrar actividades que parten a las 5 de la tarde, en todos los casos, como bien decías tú, que son gratuitas y donde encontramos una multiplicidad actividades increíbles. O sea, podemos partir desde Santiago con actividades tan entretenidas como el Museo Histórico, que va a abrir la Torre Vicuña Mackenna de noche.
Yo creo qué lindo.
Precioso, nos va a dar una visión, ¿cierto?
Ver la Plaza de Armas y toda esa parte del centro desde la altura.
Imagínate.
Es una oportunidad tremenda.
Yo no sé si tú has ido durante el día, que ya sí. Es súper, súper bonito de poder conocer, pero de noche yo nunca he ido.
No, yo tampoco, nunca he ido.
Y me gustó mucho la actividad que se plantea. Vamos a tener también, de hecho, en el Palacio Pereira, una actividad en conjunto con Lorena Capetillo, Laranza Buenhofer y Giordano Rossi, con una especie de radioteatro de lectura dramatizada de la historia del primer femicidio en Chile, de hecho. Además, vamos a tener visitas guiadas nocturnas en el Palacio Pereira.
Otra oportunidad, conocer el Palacio Pereira de noche.
Distinto.
Estamos hablando de uno de los lugares más extraordinarios que tiene hoy día Santiago y uno de los ejemplos de restauración más impresionantes que se han hecho. Donde es un lugar que a mí me deja la boca abierta.
Yo tengo la suerte de verlo de noche cuando me quedo trabajando esta tarde.
Ah, verdad, que ahí tienen la oficina. Sí, qué lindo.
Y lo recomiendo porque de noche es muy distinto verlo.
¿Qué parte del Ministerio de las Culturas está ahí y qué parte sigue estando en las oficinas del centro que estaban en, no me acuerdo si en Ahumada?
En Ahumada, ¿no es cierto? Sí, o sea, la oficina de la ministra está tanto en Ahumada como en Valparaíso, que es importante,
verdad,
que el Ministerio que decía Valparaíso.
Se supone que eso es como la casa matriz
exactamente.
Del Ministerio.
Sí. Y el sector patrimonial, por muchos años, quien era director o directora de la DIVAM, estaba en la Biblioteca Nacional, cuando claro. Dependía del Ministerio de Educación. Ahora, el sector patrimonial, diría un sector, grupo importante, estamos en el Palacio Pereira, está la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, está el Servicio del Patrimonio Cultural, está la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. O sea, es un espacio que es maravilloso porque mezcla la función pública, o sea, estamos quienes trabajamos en torno a la protección y salvaguardia de los patrimonios, pero también es abierto público. Tiene centro de extensión con unas exposiciones maravillosas, un cafecito exquisito.
Los sábados hacen tours, hacen recorridos guiados.
Hacemos recorridos guiados.
Está la cafetería La Huérfana, que debe ser la cafetería de las más lindas de Santiago, junto con la nueva que hay en la biblioteca, que también es espectacular, en la Biblioteca Nacional.
Café Justicia.
Sí, exactamente.
Que son los dos exquisitos. Y además tenemos punto para retiro de libros. De verdad, está lleno muchas veces estamos cerca del Liceo Javiera Carrera. Entonces, también siempre están las chiquillas viniendo, sacando libros. De verdad que es un espacio muy vivo y que yo recomiendo conocer de noche.
Ustedes están en el edificio nuevo que se hizo como parte del proyecto ganador de Cecilia Puga, Paula Velasco y Alberto Muleto. ¿En el segundo piso o en ambos pisos están repartidos? Porque esa parte es mucho menos conocida. Yo tuve la suerte de conocerlo cuando se inauguró. Es increíble el trabajo en el edificio nuevo, en su arquitectura interior, el tema de los papeles murales, el cielo con esa pintura o ese papel mural.
Todos los testigos que dejaron del edificio.
Los testigos del edificio. No, sí,
es maravilloso. No, nosotros nos toca estar, a mí me toca estar en la parte antigua, que es muy bonita,
¿ya?
Que está al lado de la sala de consejo, que es una sala que tiene un techo pintado que es maravilloso.
Sí,
¿sabes que te voy a invitar a verlo?
A ese techo pintado es el que me refería, que lo vi antes de que se habilitara. Entonces...
No, es maravilloso. Ahí sesiona, de hecho, el Consejo de Monumentos Nacionales, está la oficina de subsecretaria, está parte de la subsecretaría y en la parte nueva, que además ese edificio mezcla de manera impresionante lo antiguo y lo nuevo, ¿cierto? Está gran parte del Servicio del Patrimonio Cultural. Así que
ya, perfecto.
Están todos los funcionarios ahí trabajando. Ya.
Acepto la invitación para ir un día a mirar y a sacar algunas fotitos de esta maravilla que es el Palacio Pereira, que es de verdad extraordinario. Estoy mirando, no, obviamente subsecretaria no tiene por qué saber todas las actividades que hay en la noche de museos.cl, pero hay un museo que todavía no está inaugurado, hasta donde yo entiendo, y que tiene una actividad, que es el Museo Regional de Atacama, que es una obra hermosa de Max Núñez y de Stefano Rolla, y dice aquí el Museo Regional de Atacama se puede visitar según la página, esto en Copiapó. Uh-huh. Entonces para la gente que vive en la zona tienen la posibilidad, supongo, quizás de ir por primera vez a conocer ya este museo.
Bueno, esa es una noticia maravillosa porque nosotros hace poquito estuvimos de hecho junto a la ministra Carolina Redondo en la región, estuvimos en Copiapó. Efectivamente, bueno, y a mí me tocó, de hecho, recorrer el edificio antes con Max, el arquitecto, ¿cierto? Parte del equipo.
Tremendo arquitecto chileno, Max Núñez.
Sí, y estuvimos también.
Max Núñez es hijo, porque el papá también es arquitecto.
Sí, y estuvimos también en un foro sobre infraestructura patrimonial con Max Núñez, que ha hecho un trabajo increíble. Y claro, va a estar abierto porque la obra ya está lista.
Ajá.
La obra se le entregó, ¿cierto?, al Servicio del Patrimonio Cultural y nosotros ahora empezamos a trabajar en la museografía,
a darle vida, ¿no?
Habilitarlo, llevar las colecciones. Entonces, que la gente pueda conocer ese edificio que de verdad es impactante, o sea, es maravilloso en términos arquitectónicos, va a rescatar la historia paleontológica, geológica, del medio ambiente, la historia de la región, o sea, va a ser realmente un museo regional muy integral en mostrar qué significa, ¿cierto?, vivir en esa región en términos de las tradiciones culturales, pero también de la arqueología que está ahí presente, de la paleontología que está presente. De verdad que ese es un proyecto, ahí lo están mostrando.
Ahí lo estamos mostrando en el streaming.
Que es maravilloso. Y que de noche,
director audiovisual es muy rápido, muy
seco. Y que de noche, quiero decir, se ve impactante. Con la iluminación.
Ya, estoy que me voy a Copiapó el viernes a verlo, porque de verdad estoy desesperado por conocer este edificio y no sabía que ya se podía en esta instancia conocer. Después se vuelve, me imagino, a cerrar por un tiempo. Exacto. Hasta que esté habilitado. Estamos hablando de esta actividad que es este viernes desde las 5 de la tarde, que es la Noche de Museos. Está en la página web nochedemuseos.cl. ¿Cuántas actividades o lugares, no sé cómo preguntarlo, tienen ya inscritos? Porque también este es un tema que, como están retomándolo después de 6 años, seguramente no tiene el volumen de un día el patrimonio, porque además tiene la restricción que tiene que tener gente trabajando en la tarde-noche.
Exacto.
Pero ¿cómo les ha ido en términos de interés de parte de las instituciones?
Nos ha ido súper bien, yo creo que ha sido sorprendente la recepción. Dialoga un poquito con lo que pasó con el Día de los Patrimonios, que logramos ir reactivando una fiesta ciudadana que es muy querida. Esto además es una forma que tienen espacios como los museos de reactivar sus barrios. Yo ayer estuve en Barrio Yungay, ahí hay museos preciosos, el Museo Taller, la Peluquería Francesa, que va a estar al frente, ¿cierto?, con el museo.
Que tiene su propio museo, la Peluquería Francesa.
Exactamente.
Sí.
Entonces, también reactiva el barrio, reactiva el comercio. Hemos trabajado con el Ministerio del Interior y con cada delegación presidencial por región para que la gente se sienta segura, ¿cierto?, para resguardar esos espacios. Eso ha sido súper interesante. Y ya tenemos superamos las 200 espacios que se inscribieron, tenemos más de 215 más o menos lugares, que cada uno no tiene solamente una actividad, pueden tener más de una actividad, por lo tanto hay que revisar bien qué cosas se quieren hacer. Vamos a tener también mañana un anuncio súper entretenido, que no puedo decir ahora, junto al ministro de Transporte, en el centro de la ciudad, ya, durante Noche de Museo. Así que vamos a estar con hartas cosas pasando al mismo tiempo. Yo creo que es interesante que la gente se haga rutas, y ojo que no solo en Santiago, yo estuve viendo algunas rutas en regiones, yo creo que te va a encantar mucho la que te traje de ejemplo, que es en la región del Ñuble, donde va a haber una ruta de artistas que son parte de esa región. Entonces va a haber una ruta que va a pasar por el Museo Marta Colvin, por la Casa de Gonzalo Rojas y por el Museo Claudio Rau.
Wow, tremenda actividad.
Imagínate estar en la noche caminando, ¿cierto?, por las casas, museos de estos tres artistas tan importantes.
Chillán, que es una ciudad que está llenísima de patrimonio.
De patrimonio. Ahí, claro, el municipio Chillán articuló este trabajo junto a los diferentes museos. La casa, de hecho, de Gonzalo Rojas la declaramos monumento histórico este año. Que es maravillosa, uno ve, tiene una torre, ¿cierto?, donde él miraba hacia afuera. O sea, también son lugares que te hablan del proceso creativo que tenían escritores, artistas, y qué bueno que la gente también pueda tener un recorrido nocturno, quizás después salir a comer algo rico, tomarse algo. O sea, esa es la idea de Noche de Museos, que de verdad nos sorprendamos con nuestras historias, con nuestros patrimonios. Hay lugares, yo me dediqué a revisar y encontré cosas geniales. El Ocean Pacific, por ejemplo.
Gran restaurante, que es un museo acreditado como museo.
Sí, es parte del Registro Nacional de Museos.
Tiene una colección que simplemente apabullante. O sea, son miles de piezas que uno puede ver ahí, sí.
Y ellos tienen una actividad que se llama Secretos del Salón Submarino. Entonces yo me imagino que la gente va a poder ir, quizás después comerse una cosita rica.
Oye,
o sea,
se come muy bien. Hace poco comiendo ahí con nuestro queridísimo panelista de los días viernes, que nos trae todos los temas gastronómicos, Pablo Andulce, y olvídate lo bien que comimos y lo impresionado que quedé yo con el tema museístico. O sea, es una joya de museo el Ocean Pacific ahí en el barrio Yungay.
Yo creo que se va a ser muy entretenido y claro, es interesante porque tenemos muchos museos. O sea, de hecho los 24 museos regionales están abiertos, que son parte del Servicio del Patrimonio Cultural. Los tres nacionales, por cierto, va a estar iluminado el Museo de Bellas Artes, pero también va a estar iluminado el Fuerte de Niebla, que yo creo que también va a ser precioso para la gente.
Qué bueno. Ojalá pudiéramos iluminar cada vez más instituciones.
¿Cierto?
Que ayudaría también a hacer que las noches se sintieran más seguras, además de más lindas y más turísticas en las distintas ciudades. El buscador en nochedemuseos.cl está re bueno. Ahí uno puede elegir por región, por comuna, puede elegir también búsqueda por lo que quiera, y hay varios recomendados, así que les sugerimos meterse a nochedemuseos.cl y elegir su actividad, que hay distribuidas por casi todo Chile, y solamente en la metropolitana veo, o alrededor, en la zona central, más de 130 actividades. Obviamente se concentran porque, bueno, este es un país que tiene casi más del 40% de la población en la región metropolitana, así que es súper entendible. Ya, esa es la primera súper buena noticia que estamos comentando hoy día con la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, que es esta noche de museos, que es este día viernes, parte a las 5 de la tarde y termina cuando cada institución lo decide y se retoma después de 6 años. Hay otro tema que me interesa que comentemos, que tiene que ver también con arquitectura y tiene que ver con patrimonio, que es la apertura de la convocatoria para el concurso de anteproyectos de arquitectura para el Museo de Rapanui. Dice reposición del Museo de Rapanui. Necesito entender bien qué significa reposición, porque significa que hubo uno antes, supongo, ¿no? Pero esto es un espacio grande, o sea, leo aquí que en el fondo es un espacio de 10 hectáreas, con un proyecto que se pide que tenga más de 6.600 metros cuadrados. Y digo yo, que lo comenté al principio del programa, una oportunidad para que también haya más arquitectura de calidad en Rapanui, que tiene un escenario natural increíble, pero tiene poco desarrollo arquitectónico, salvo algunas excepciones, digamos.
Bueno, esta noticia nos tiene muy, muy felices porque hemos trabajado muchísimo para llegar a este punto. Efectivamente, existe un museo en Rapanui, que es el Museo Sebastián Englert, ¿cierto? Es un museo que es chiquitito.
Sí,
Y nosotros necesitamos que Rapanui tenga un museo grande por muchos motivos, y de hecho esto es algo que hemos conversado harto con la comunidad de la isla. Primero, porque Rapanui es sitio de patrimonio mundial. Claro. Es uno de los 7 sitios de patrimonio mundial de Chile, de nuestro país. Rapanui también, es importante decirlo, tiene muchísimo turismo, y es algo que favorece también
el bienestar de todas partes del planeta.
Es un destino de turismo internacional importantísimo.
O sea, recién tuvo Travolta en Rapanui y nos enteramos porque alguien le sacó una foto en el aeropuerto, digamos.
Sí. ¿Ah? Pero por sobre todo porque la comunidad de Rapanui merece un museo que resguarde esos patrimonios, que sea de alto estándar.
No, nosotros, es que si la comunidad de Rapanui no quiere un museo, no hay museo. O sea,
bueno, de hecho, todo este proceso se ha llevado, ha sido un proceso largo junto a la comunidad Rapanui, que es importante decir, no comenzó en este gobierno, ha traspasado, ¿cierto?, muchos años de gestión pública del Estado, y es importante decir que es un proyecto con alto nivel de participación de la comunidad Rapanui. Nosotros, de hecho, son parte importante del jurado de este proyecto, por lo tanto, la comunidad está completamente integrada en el proceso de jurado. Es un proyecto que está proyectado en el fondo Baitea. Ese es un fondo que, bien decías tú, es un terreno de 10 hectáreas que conecta Angaroa con la playa Naquena, y es un proyecto que contempla cerca de 6.700 metros cuadrados, y eso para mí es especialmente relevante porque necesitamos un lugar donde podamos conservar parte del patrimonio de la isla, donde podamos pensar, por ejemplo, en términos internacionales, que si logramos repatriar diferentes elementos que están en diferentes países del mundo que son del pueblo Rapanui, tengamos el estándar necesario para conservarlo, para cuidarlo, para definir en conjunto con la comunidad qué hacemos con ese patrimonio, ¿cierto? Que es parte fundamental del tratamiento que tiene que tener el Estado con los pueblos originarios en nuestro país. Así que eso para nosotros es fundamental, pero además, y lo digo porque veíamos recién un resultado de un proyecto de arquitectura que tiene concurso, como fue el Museo Atacama. Es un proceso de concurso porque el trabajo que hacemos desde el sector patrimonial es de arquitectura de alto estándar. Y eso es algo que nosotros, es parte de nuestra historia institucional, tener un concurso que ojalá traiga muchas oficinas.
Tanto de Chile como del extranjero, en la medida que se asocien con profesionales chilenos.
Exactamente.
O sea, pueden participar oficinas chilenas y extranjeras.
Exactamente. Nosotros siempre estos concursos los trabajamos en conjunto con el Colegio de Arquitectos, con las oficinas de arquitectura, ¿cierto? La Asociación de Oficinas de Arquitectura, la OA. Tenemos también diferentes jurados, por cierto, yo soy parte del jurado como subsecretaria, pero justo hoy día en la mañana tempranito hablaba con Juan Sabac, de
un Premio Nacional de Arquitectura, maestro.
Que va a ser parte también del jurado.
Ah, qué bueno.
Así que estamos bien contentos porque queremos que sea un, ojalá que lleguen, yo estoy ansiosa de ver los proyectos que van a llegar.
Los premios, de alguna manera, también muestran la importancia del concurso, porque el primer lugar gana 50 millones de pesos, impuestos incluidos, importante. El segundo lugar, 20 millones. El tercer lugar, 10 millones. Hay 2 menciones honrosas. Y el ganador del primer lugar podrá ser contratado por la Dirección de Arquitectura para el Desarrollo del Proyecto Definitivo con un proyecto de 610 millones de pesos. ¿Eso es?
Sí,
610, sí,
por sí, eso. Sí, es que se depone por etapas, porque
No creo que con 600 millones se pueda terminar. Esto
un museo regional cuesta mucho más que eso,
por eso me llamó la atención la cifra.
Son las diferentes etapas del proyecto.
Ya, extraordinario. Y claro, dice podrá porque no esto no garantiza que se haga, ni tampoco garantiza que se haga el proyecto ganador, pero debiera ojalá hacerse el proyecto ganador y debiera ojalá hacerse el museo. Todo sí. Esto de ojalá, y por eso se llama un concurso de anteproyectos de arquitectura.
Exactamente,
¿no es cierto?
Y es algo que también hemos conversado harto con el Comité de Museos de Rapa Nui, que yo siempre que hablo de ellos quisiera agradecer, porque los gobiernos cambian y quienes también impulsan estos procesos son la comunidad. Y yo creo que ahí el Comité de Museo, que es una especie de comité que ha ido siguiendo el proyecto y ha ido haciendo que el Estado cumpla su compromiso, han sido fundamentales en este proceso, y por eso es que la comunidad de la isla es parte del jurado. Nosotros vamos a tener la jura, está proyectada para finales de noviembre, estamos ahí cerrando las fechas, pero debiese ser como del 25 algunos días, y vamos a estar viendo...
Queda poco. Sí. De hecho, la fecha que está puesta acá es ahora, es el
25 al 29 de noviembre.
Entrega de propuestas 21 de octubre, leo en el papel. Uh-huh. O sea, quedan 12 días para presentar proyectos, así que los que están interesados, apúrense. ¿Eh? Está bueno, me encanta. Ojalá se logre este proyecto y ojalá que tengamos un museo de arquitectura de nivel mundial en una isla que es visitada por gente de todo el planeta, lo cual va a ser súper bueno para Chile.
Sí, y yo quisiera además decir que una cosa es la infraestructura, y nosotros ahí, yo creo que este museo puede ser una joya en términos arquitectónicos, que represente a la comunidad del pueblo Rapa Nui, que invite, cierto, a la comunidad a ser parte y a conocer la historia del pueblo Rapa Nui, que es bien importante conocerla también, todos quienes somos parte de Chile. O sea, fueron muy maltratados por el Estado de Chile, tienen además una arqueología riquísima que habla de una cultura con un nivel de profundidad espectacular. Pero además es importante decir que nosotros hicimos una consulta indígena, que de hecho lo conversamos la vez pasada que yo estuve acá.
A propósito de la ley de monumentos que está
sí,
aún...
a propósito de la ley. Y uno de los acuerdos a los que llegamos, y que para mí es fundamental, es que los pueblos originarios van a ser parte del Consejo de Museos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios. Y eso es bien importante, porque cuando nosotros hablamos de los museos en Chile, el componente de colecciones que tienen que ver con pueblos originarios es fundamental. Ellos tienen que ser parte de la discusión de cómo mostramos ese patrimonio, cómo educamos patrimonialmente a la comunidad respecto a los diferentes pueblos originarios. Así que yo espero que vayamos avanzando, que tengamos un maravilloso concurso, que se construya este museo que tiene que ser espectacular para el pueblo Rapa Nui, y que también podamos construir luego de eso una museografía en diálogo, ¿cierto? Siempre con el pueblo, y eso creo que es un desafío maravilloso que yo he tenido la suerte que me toque esta parte del proceso como autoridad.
Sí, qué bonito poder estar presente. Estamos conversando con Carolina Pérez de Atari, la subsecretaria del Patrimonio Cultural. Otro tema que me interesa mucho es el presupuesto en patrimonio para el año 2025. Entiendo que hay un aumento importante. ¿A dónde va ese aumento y cómo podría, por ejemplo, ayudar a que lugares como la Biblioteca Nacional, que es tan extraordinaria, tenga un horario que permita que la gente vaya el viernes cuando sale de la pega, o vaya el día sábado, ¿no? Porque cierra a las 5 de la tarde el día viernes, no abre el sábado, no abre el domingo. Ha habido una, no diría polémica, una conversación a través de cartas liderada por Jonathan Orrego de la Fundación Alcanzable. Se juntó con la directora de la biblioteca. Hay un interés de la biblioteca de tratar de ampliar los horarios, pero al final todo esto depende, bueno, de dos cosas, de la plata y de los acuerdos con los trabajadores. Entonces, cuéntenos un poco, subsecretaria, sobre este aumento presupuestario y cómo podría influir en los horarios de las bibliotecas, en los horarios también de los museos, que cierran a veces muy temprano o no abren días que uno le gustaría que estuvieran abiertos.
Hay ciertas cosas importantes que decir. Nosotros, obviamente, recibió el Ministerio posterior a una pandemia, y la pandemia golpeó muchísimo el sector cultural, artístico, patrimonial. Los espacios se cerraron y ahí hemos hecho muchísimos esfuerzos por volver a abrirnos a la comunidad, ¿cierto? Lo primero, y creo que es importante resaltarlo porque lo conversábamos antes, tenemos la vuelta de la programación. La vuelta de la programación también es presupuesto. Este año es primera vez en la historia del sector patrimonial que tenemos una glosa presupuestaria, ¿cierto? Presupuesto asignado para el Día de los Patrimonios, para Noche de Museo, para Museo en Verano. Exacto. O sea, cómo nosotros también somos capaces del Ministerio de entregar infraestructura presupuestaria para poder tener actividades que acerquen a la ciudadanía a estos espacios. Eso es lo primero. Lo segundo, que también ha sido extremadamente importante, es la reapertura. Nosotros recibimos, ¿cierto?, post-pandemia, el Ministerio con muchos espacios que estaban con menos horarios que los anteriores a la pandemia. Entonces ha sido empujar, ¿cierto?, esa reapertura, que este año tuvo incremento significativo para el área de museo. Este año lo que vamos a defender en el presupuesto del sector cultura tiene que ver con la extensión de horario más allá de las 18 horas y la apertura de fines de semana de 7 bibliotecas públicas, regionales, eso incluye también la Biblioteca Nacional. Por lo tanto, hay ahí un esfuerzo evidente de poder abrir espacios que tienen que estar abiertos a la ciudadanía. Cuando hablábamos del Palacio Pereira, o cuando hablamos de la Biblioteca Nacional, o cuando hablamos, para hablar de regiones, del Museo Regional de Aysén, ¿cierto? Para no hablar solo de Santiago, estos son espacios de calidad en los que la ciudadanía merece poder estar.
Absolutamente.
Si necesita estar, ¿cierto? Son espacios que cumplen muchísimos objetivos, no solamente de educación patrimonial. Un museo, una biblioteca, es un espacio de educación que va más allá de la educación formal. Yo puedo ir al liceo, al colegio, puedo tener educación superior, pero una biblioteca o un museo puedo ir desde que nazco hasta que muero. Por lo tanto, es un espacio de educación continua que democratiza el acceso a la información, que forma ciudadanía crítica. Es un espacio, y nuestro gobierno lo ha hablado mucho también, es un espacio de cuidados, ¿cierto? ¿Dónde llevo yo a niños y niñas que tienen que ser cuidados? ¿Dónde las personas mayores pueden juntarse a hacer diferentes cosas? Son espacios que son accesibles, son gratuitos, que operan desde la lógica de la inclusión. Por lo tanto, que nosotros potenciemos esos lugares es algo fundamental. Y son espacios que aportan a la seguridad pública. O sea,
además,
nosotros cuando nos va a tocar pronto, ¿cierto?, ir a defender este presupuesto al legislativo, hemos sido bien majaderas junto a la ministra, la subsecretaria Noela también, de decir: cada peso que aumentamos en cultura, artes y patrimonios es un peso en educación, es un peso en seguridad pública, es un peso en recuperación del espacio público. Nosotros somos un sector que aporta transversalmente los desafíos de la sociedad. Por lo tanto, entenderlo como un aumento que es solo sectorial es algo bien miope, diría yo, porque efectivamente nos hacemos cargo de eso, y aquí tenemos un incremento que es bien importante. En los espacios patrimoniales incrementa el presupuesto en bibliotecas para su apertura, pero incrementa también el presupuesto de museos para que su oferta programática sea mejor.
Okay.
Y eso también para nosotros es súper importante. O sea, cómo nosotros vamos fortaleciendo institucionalmente espacios como los museos nacionales y regionales para que la oferta que le entregan al público sea atractiva, sea novedosa, que la gente quiera ir. Y eso lo hemos ido logrando. De alguna forma, yo me voy a referir al Bellas Artes porque ha estado muy en boga en los últimos meses, pero el Bellas Artes durante el año pasado llegó casi a 500.000 visitas. Y cuando uno...
Pero las polémicas que lo han puesto en boga también ayudan a que la gente vaya. Yo encuentro que lo mejor de esta polémica fue justamente el atractivo para el público, para ir a ver qué. Por ejemplo, yo una vez fui y entré y dije: ya, quiero ver la obra de Camilo Mori que tanto están discutiendo que le sacaron el marco. Bueno, ya, yo ya lo dije ya en la radio, encontré que la discusión era bastante absurda. Pero encuentro entretenido que las polémicas lleven gente, así que tienen su lado positivo.
Y esa polémica tiene algo muy interesante, que la curatoría del Bellas Artes se llama Luchas por el Arte, y lo que ocurrió en la opinión pública fue una lucha por el arte.
Claro, fue una lucha
así
por el arte.
Así que es bien interesante lo que ocurrió ahí, y nosotros siempre lo decimos, los museos no son espacios de verdad instalada. Son espacios de preguntas a la ciudadanía. Y eso es precisamente parte del rol social que cumplen los espacios patrimoniales. Uno no va a que te expliquen cómo son las cosas, uno va a hacerse preguntas, uno va a discutir con otros. Es un espacio eminentemente pluralista y democrático. Y eso también es parte de lo que nosotros potenciamos en este presupuesto, que tiene bibliotecas, tiene museos. Yo quisiera, desde la perspectiva patrimonial, decir que incorporamos, ¿cierto?, cerca de 2.200 millones, 2.150 millones a los 24 museos regionales y 3 regionales para que puedan también incrementar sus colecciones. Qué importante es poder tener colecciones que son valiosas y que son parte del patrimonio nacional en los museos para que la gente pueda visitarlas, para que las podamos poner en valor.
Todo esto que estamos hablando, perdón, subsecretaria, depende de que se apruebe este presupuesto para el 2025, que tiene un aumento en oferta programática en culturas, arte y patrimonio de alrededor de un 60%.
Sí, y yo creo que es súper importante referirme a eso, porque ha salido harto en prensa, hay gente a favor y gente en contra, como siempre sucede en el debate democrático, que es la discusión de un presupuesto de la nación, y eso está bien. Pero hay que ser súper explícito en poder dar cuenta de por qué crecemos en un 60%. Y crecemos en un 60% porque parte de los compromisos de este gobierno era llegar al 1.
Exacto.
Entonces uno dice, sí, porcentualmente 60 es bastante, ¿cierto? Pero nosotros no llegamos todavía al 1% del presupuesto general de la nación.
Exacto.
Por lo tanto,
hay que tener el contexto,
hay
¿no?
que tener el contexto de efectivamente de cuántos recursos estamos hablando. Incrementamos mucho para lo que tenemos, pero la verdad, cuando uno ve las necesidades del sector, tenemos muchas necesidades para poder brindar servicios a la ciudadanía que realmente sean de calidad. Y nosotros hemos puesto mucho énfasis en eso, porque cuando uno piensa en los espacios públicos, uno tiene que pensar en espacios que tienen que ser el mejor espacio posible para la ciudadanía. No son espacios más o menos... O sea,
no, educadas, ¿no? Así, en el transporte público, en la calle, en los parques, en los museos, lugares gratuitos. O sea, esos son los espacios donde el Estado te está diciendo, me importas, existes.
Exacto, el PNUD, bueno, se habló mucho también del último informe del PNUD, pero yo siempre recuerdo el informe del PNUD del 2017, que también fue ampliamente debatido y que se llamaba Desiguales. Yo no sé si tú viste ese informe, que claro. es buenísimo ese informe. Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando lo leí hace ya casi 7 años, era que la desigualdad quizás más dolorosa para la sociedad chilena era la desigualdad de trato. Y cuando nosotros hablamos de espacios públicos, estamos hablando de tratar bien a las personas. Que cuando las personas vayan a la biblioteca pública regional... en su ciudad estén calentitas, se puedan tomar un café rico, vayan a buscar libros, cierto, que les guste leer, que haya variedad. Nosotros, este es un presupuesto que aumenta la compra de libros que llegan a las bibliotecas de 80 más o menos a 155 libros. Por lo tanto, estamos hablando de que es un presupuesto que tiene cosas súper concretas. Queremos que la gente, cuando vaya a la biblioteca, de los libros que llegan todos los años, ya no lleguen 80, lleguen 155 libros. Y ahí vamos a encontrar libros de historia, vamos a encontrar manga, o sea, vamos a darle a la gente variedad para que la biblioteca pública sea un espacio donde yo pueda encontrarme con el libro que quiero leer.
A todo esto, la Biblioteca de Santiago, que está en la Avenida Matucana, que no todo el mundo conoce, un lugar extraordinario, tiene una sección de manga súper interesante.
Súper interesante.
E incluso tiene una sección con ruido, donde uno puede jugar en familia y pedir juegos. Por lo tanto, es distinta a la Biblioteca Nacional. Es un dato que aprovecho de dar, pero en el fondo es una biblioteca súper interesante, tanto por el edificio patrimonial en el que está, industrial, ¿no? Como por su contenido distinto a otras bibliotecas. Es una biblioteca activa, podríamos decir, en vez de una biblioteca más silenciosa.
Sí, y esa biblioteca además tiene una guaguateca. No sé si la has visto.
¡Ah, qué buen dato, claro!
Esa biblioteca tiene una guaguateca y que también va muy de la mano con algo que hemos trabajado mucho en este periodo, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el fomento a la lectura, el libro, las bibliotecas públicas. Si queremos una ciudadanía lectora, tenemos que darles accesibilidad, ¿cierto?, al libro desde que son guaguas, o sea, por ser súper explícita, ¿cierto? Son hábitos que vamos construyendo y que yo creo que cuando nos acercamos a la lectura, al patrimonio, a la información, somos mejores ciudadanos. Tenemos debates de política pública de adultos que están basados en datos, ¿cierto? Y no en especulaciones o en cosas que no entendemos bien. O sea, si somos capaces de buscar información, de informarnos, de educarnos, evidentemente construimos una democracia que es robusta. Y cuando yo hablo de los desafíos del sector, bueno, sí, el aumento del presupuesto en cultura también fortalece la democracia en nuestro país.
Les deseo absoluto éxito en el Congreso y que se apruebe totalmente este presupuesto, porque no hay peso mejor invertido que peso invertido en cultura. Hay un último tema, nos quedan 5 minutos, pero el año pasado, justamente en esta misma época, en octubre del año pasado, la subsecretaria escribió una columna, la tercera, que se llamaba Patrimonios, Acciones Concretas, y decía, mucho se ha hablado sobre inversión pública, desarrollo país y la necesaria modernización del Consejo de Monumentos Nacionales. Para abordar esta conversación es fundamental considerar 3 elementos. No existe dicotomía entre inversión y protección patrimonial. Nuestra tarea como Estado es realizar ambas con una institucionalidad de alto estándar. Segundo, se está ejecutando una agenda de trabajo para superar los actuales problemas del Consejo. Y por último, una buena noticia, hay amplio consenso entre actores políticos y sociales para avanzar hacia una nueva y moderna institucionalidad patrimonial. Entonces, así como le pregunté en enero de este año cómo iba la ley de monumentos que tanto necesitamos, porque la que tenemos es realmente, no sé cómo decirlo en lo más delirante posible, pero no sirve. Ya, dejémoslo así. Es una ley que está completamente no vigente, caduca. Es una ley que deja la escoba en el fondo. ¿Cómo va el avance? Yo me acuerdo que en enero cuando conversamos me dijo, vamos avanzando bien. Hemos superado ya varias trabas, ya debiéramos estar cerca de. Entonces quiero preguntar por una parte, ¿cómo está eso? Y yo creo que hay personas que hoy día escuchan cuando dicen... para abordar es fundamental considerar, no existe dicotomía entre inversión y protección patrimonial. Yo creo que hay muchos actores privados y también públicos como el Metro que sienten que el tema patrimonial, a través de todas estas discusiones por los temas arqueológicos, antropológicos, hacen que muchos proyectos no avancen, el tema es centralizado justamente por la ley de monumentos, hay una espera tremenda, la gente eso desincentiva, hay gente que no quiere invertir, etcétera. Entonces, en una sola gran pregunta, ¿cómo va avanzando la ley de monumentos? ¿Y cómo ve a un año esta misma frase, en el fondo, de que no existe esta dicotomía entre inversión y protección patrimonial?
Tengo tantas cosas que decir, voy a intentar condensarlo en los 4 minutos que
vamos con esa capacidad de síntesis. Pueden ser 6 también, pueden ser 6.
Vamos muy bien, ¿por qué? En enero del año pasado, cuando conversamos de este tema, nosotros estábamos en medio de la consulta indígena y la consulta tribal afrodescendiente.
Exacto.
Es súper importante decir que este gobierno asumió dos promesas, y lo voy a decir de manera súper clara. Nosotros asumimos dos promesas cuando ingresamos al Ministerio de las Culturas, que era poder tramitar la legislación patrimonial, porque es urgente y es importante, habiendo hecho una consulta ciudadana y habiendo hecho la consulta indígena y tribal afrodescendiente. Ambas cosas ya fueron hechas. El proceso de consulta indígena yo siempre lo relevo, porque fue un proceso que duró entre 9 meses y 1 año entre lo administrativo y el proceso de consulta propiamente tal. Y yo creo que los acuerdos a los que llega el Estado con los pueblos en el marco del convenio 169 de la OIT son históricos. O sea, nosotros por primera vez vamos a ingresar indicaciones para poder tener una legislación patrimonial que incluya a los pueblos originarios y que incluya sus patrimonios como reconocidos por el Estado. Y eso para mí es un salto cualitativo impresionante en términos a lo que tenemos hoy. Ahora, lo que puedo decir es que en los próximos días se va a anunciar el ingreso de estas indicaciones. Esto está pasando ahora, ¿ya? Esto es parte también de varios compromisos. Uno, que asumimos desde el sector culturas con el sector patrimonial, de poder ingresar indicaciones que eleven los estándares respecto a los convenios internacionales de protección patrimonial, que hoy día no son parte de la ley es de 1970.
Sí, pues,
por lo tanto, estamos hablando de la inclusión del patrimonio cultural inmaterial, o sea, de las tradiciones, estamos hablando de la inclusión de los pueblos originarios, de los indígenas, estamos hablando también de la inclusión de, por ejemplo, la convención de tráfico ilícito de bienes culturales y patrimoniales. A todos nos duele, ¿cierto?, cuando se llevan nuestro patrimonio, se lo roban.
También estamos hablando de que para una persona que es dueña de una casa que puede ser patrimonio, un castigo que hoy día lo declaren monumento, porque en el fondo no le dan nada y solo le piden cosas y solo lo limitan.
Bueno,
eso también está dentro del proyecto de ley.
Y lo que viene también, y que viene quizás por el otro lado, nosotros somos parte del pacto fiscal. Y el pacto fiscal tiene que ver con un acuerdo entre el legislativo, Hacienda, sobre todo, en aquellos proyectos que inciden en la inversión público-privada, también en privados que, por ejemplo, vienen en zonas típicas, inmuebles patrimoniales, para poder acelerar esos procesos tanto de inversión, pero también de bienestar de las personas que pueden vivir en una zona típica o en una casa patrimonial. Y en esa línea nosotros estamos bien, bien contentos con el resultado de lo que fue el trabajo en las indicaciones que vamos a ingresar, porque estas son indicaciones que lo que hacen es establecer, y cuando yo digo que no hay dicotomía, ¿cierto?, entre el desarrollo del país o de regiones y la conservación y protección de los patrimonios, creemos que se cumple porque lo que establece esta legislación o esta propuesta es una nueva relación. Es una nueva relación entre quienes estamos a cargo de proteger los patrimonios y quienes, por ejemplo, están a cargo de grandes proyectos de inversión pública, privada, que puede ser un hospital, que puede ser una carretera, que puede ser un proyecto minero, que puede ser, cierto, un cambio en una casa, o sea, de todas esas cosas.
El metro,
por cierto. Y este es un proyecto de ley que cumple con algo bien importante, que es que entrega más fluidez al proceso, desconcentrando lo que hoy día ve un consejo a nivel nacional, ¿cierto? Todo tiene que venir a Santiago, eso hoy día se va a ver en las regiones de manera súper concreta, pero además de eso, entrega facilidades a que podamos generar confianza, ¿cierto?, entre el sector patrimonial y quienes, por ejemplo, están a cargo de proyectos, y diciendo, por ejemplo, vamos a habilitarte a hacer ciertas cosas, quizás sin pedir permiso, pero el Estado va a vigilar que tú lo hagas bien. Y va a fiscalizarte, por ejemplo. Y si tú sales de esas reglas, va a haber una sanción. Y eso también es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando se destruyen geoglifos en el norte, cuando se incendia una iglesia patrimonial, cuando se raya un lugar tan importante como la iglesia Cítico, sufre Chile.
Sí,
sufrimos todos. Por lo tanto, este es un proyecto que se toma muy en serio, que no va a existir una dicotomía entre el desarrollo de Chile y la protección patrimonial, pero que sigue manteniendo el centro la importancia de conservar nuestros patrimonios, porque son parte de nuestra historia nacional. Y eso es el equilibrio que es muy difícil explicarlo en poco tiempo porque es una ley técnica, muy técnica, pero el principal objetivo de esta ley es realmente generar una nueva relación entre la protección patrimonial y el desarrollo como algo que va de la mano, ¿cierto? Algo que va junto y no algo que se entiende como en antagonismos.
Ya, y finalmente, en la misma línea, porque estoy completamente fuera de tiempo, pero estas indicaciones, ¿cuánto más van a demorar el proceso y cuándo podríamos pensar que la ley podría salir publicada en el Diario Oficial y que empiece a ser una realidad?
Mira, esta ley va a tener algo que se llama urgencias, que es cuando el Ejecutivo le dice al Legislativo que tiene que discutirla rápido. ¿Ya? Así que va a tener esas urgencias para su rápida discusión. Es importante decir que esta ley se ingresó un proyecto durante el gobierno pasado que también ha sido ampliamente debatido, ¿cierto? Este proyecto pasa de la Cámara de Diputados y Diputadas al Senado, está alojado hoy día en la Comisión de Culturas. Es un proyecto que pasa a medias, ¿cierto? Se quedan muchas cosas atrás. Se queda atrás toda la institucionalidad, por ejemplo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que vamos a indicar el proyecto que hoy día está en el Senado, lo que vamos a hacer es, de alguna forma, si el proyecto fuera un árbol y pasaron las hojas, nosotros vamos a poner el tronco, ¿cierto? Que es cómo va a ser la institucionalidad, cuáles van a ser sus atribuciones, quiénes van a ser los funcionarios que van a trabajar, ¿cierto?, en estas tareas, qué vamos a entender también como lo que se protege. Y ahí tenemos cosas maravillosas, tenemos por ejemplo, la inclusión del patrimonio cultural inmaterial, indígena, como decía yo también, pero también de categorías importantísimas a nivel internacional, como son los paisajes culturales, que esto es un estándar internacional que cumplen muchos países en la región y en el mundo, y ahí nosotros estamos un poquito atrasados. Así que son indicaciones que vienen a hacerse cargo de la institución, de cómo nosotros también dialogamos con el régimen autorizatorio y al mismo tiempo damos un salto cualitativo en ampliar la protección de los patrimonios en nuestro país. Así que es un proyecto que yo creo que habla con muchos sectores distintos que están preocupados de este proyecto, pero creo que a lo que nos obliga es a tener una conversación a nivel país de cómo nosotros podemos acelerar procesos importantes como puede ser un metro y al mismo tiempo tener la tranquilidad de que no estamos dañando o que estamos afectando nuestros patrimonios.
Muchas gracias, subsecretaria Carolina Pérez Datari, la subsecretaria del Patrimonio Cultural, hablando de distintos temas hoy día. Estoy súper fuera de tiempo, así que le agradezco, subse, pero me tengo que ir inmediatamente al corte.
Muchas gracias, Rodrigo. Otro día conversamos más largo.
Ahí seguimos conversando. Ya, vamos al corte y volvemos.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl. Para trabajar basta estar convencido de una cosa, que trabajar es menos aburrido que divertirse.
En Duna, el poeta francés Charles Baudelaire. Duna, actitud y sonidos de tu mundo.
Si prefieres gastar en panoramas y no en bencina, si piensas que el estanque no te dura nada, si prefieres moverte sin restricciones, ya piensas si híbrido. Súbete a un Toyota RAV4 híbrido y viaja hasta 1.155 kilómetros sin rellenar el estanque. Más de 15.000 chilenos ya han hecho el cambio a esta tecnología. Electromovilidad sin enchufarse. Toyota. Información de autonomía y ahorro de combustible según datos de rendimiento y comparador obtenidos de consumovehicular.cl. Ventas totales acumuladas disponibles en banac.cl.
Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
Edificio Lift de Hexacón Inmobiliaria. Es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio exclusivo, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios con próxima entrega. Visita el espectacular Piloto, en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en hexacon.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hola, soy el fundador de MyFood, un emprendimiento que revaloriza alimentos estéticamente imperfectos. Cuando gané el concurso de Desafío Emprendedor, no solo gané yo, porque cuando gana un emprendedor, también gana Chile. Y el próximo puede ser tú.
Participa en el noveno concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile y Desafío Levantemos Chile. Más de 100 millones en premios a repartir, redes de contacto, capacitaciones y beneficios que potenciarán tu negocio. Inscribe tu emprendimiento en bancochile.cl hasta el 13 de octubre. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en bancochile.cl.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y duna.cl.
Ayer me fue muy mal en el acertijo musical. El lunes me fue muy bien. Vamos a ver qué se viene hoy. Ricardo, por favor, dispara. Sí, es súper famosa. Eso no significa nada. Nada, ya lo ha quedado demostrado 600 veces. Esta es como la canción del curado. Ya, vamos a tratar de chutarle, po. Entel invita a las organizaciones a postular a su fondo 55 más, con 300 millones de financiamiento para soluciones innovadoras que contribuyen a la inclusión digital de personas mayores. Bases y postulaciones en entel.cl/fondo55. Oye, Megacentro busca hacer un aporte en los territorios donde está inmerso y un real aliado para sus clientes, empresas, emprendedores y personas, ofreciendo ubicaciones estratégicamente pensadas para todos ellos y contribuyendo a contar con una industria logística más sostenible. Esta semana estuve en Megacentro Bellavista, que es ese edificio increíble que se ve como a la altura de Purísima. Bueno, está justo en la esquina con Purísima. Trabajo de la oficina de Juan Sabaj. ¡Qué maravilla de proyecto! Tiene un espacio en el último piso, una sala de eventos de más de 1,000 metros cuadrados. Una cuestión increíble, con una vista al parque forestal. Tremendo los proyectos. Y además con mucho uso mixto. Ahí está el Teatro Mori, hay comercio, hay servicio, hay cowork, hay bodega, etcétera. Grande Megacentro. Megacentro.cl, la página web. BioCiudad es una iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. Está bueno saber más sobre este tremendo proyecto, una batería de proyectos de más de 1,000 millones de dólares. ¿Sienten eso? Es el clásico aire tibio de primavera. Hoy día se siente un poquito más, ¿ah? ¿Eh? Y esta vez viene con música. Más de las 5 de la tarde, déjate llevar por la Orquesta Sinfónica en una gala de primavera rodeada de flores en la Plaza Central de Open Kennedy. Una experiencia que hará vibrar cada rincón de tu imaginación. Nos esperan en Open Kennedy. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Hay muy buenos datos para ahorrar energía eléctrica en Enel.cl. De verdad te lo recomiendo. Si piensas que el precio de la benzina está por las nubes, estás pensando híbrido. Súbete a un Toyota híbrido y empieza a ahorrar en benzina. Cotiza tu modelo en Toyota.cl y conoce la electromovilidad sin enchufarse, además. Una maravilla. Híbridos Toyota Beyond Zero. Lerede. Ni siquiera me acuerdo qué dice. Como Lady Lele. Lerede. Hasta todavía estoy ahí, Ricardo. ¿Quieres darme algún dato sobre el artista? Año. 1969, ya. Y este es un solista. Es un solista. Escritor. Una especie de poeta, podríamos decir. ¿Ah? Premiado. Podría haberse ganado, ponte tú, que el Nobel de Literatura. Por ejemplo. Ya. Banco de Chile en acción con Desafío Levantemos Chile. Te invitan a participar en el noveno concurso nacional Desafío Emprendedor. Bases e inscripciones en bancochile.cl. Te puedes inscribir hasta el 13 de octubre. Quedan todavía, incluyendo hoy, 5 días. Notable el concurso nacional Desafío Emprendedor que organiza el Banco de Chile. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Una casa construida con madera laminada o contralaminada de Arauco, como nos enseñaban esta semana, todas las distintas definiciones que hay detrás de la madera masiva, del mass timber, es que en tu propia casa de madera sigue captando CO2 una vez que ya la construiste, ¿no? Si es una maravilla el tema de la madera. Así que gracias por la información que nos dan de Arauco. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción. Y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para poder rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación, excelentes espacios comunes y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl. En We Are The World estaba este artista, ¿no es cierto? Lo tenían casi como que ayudar porque era muy tímido. Un pescado fuera del agua completamente. Bueno, el que canta es Robert Zimmerman. Ahora, es más conocido por su seudónimo, Bob Dylan. Pero ese es su nombre correcto, Robert Zimmerman, Bob Dylan. Y la canción, yo diría que se llama algo así como Le 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 Le. ¿Cómo se llama? Lay Lay Lady Lay, lay, lady, lay, lele, lay, 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 lady, lay. Anda por ahí cerca. Lay, lady. Ya. Entre el 4 y el 5. Entre el. ¡Un 6! ¡Wow! ¡Que me quiere Richie! Acá hay amor. No tengo ninguna duda. Ya. Escuchando a Bob Dylan. Que no tiene una gran voz, pero es un tremendo compositor y un personaje muy particular. Tremendo personaje de la historia de la música popular. Nos vamos, gracias a todo el equipo que hace posible este programa, gracias a ustedes por escucharnos. Oye, mañana tenemos un tremendo artista en Inglaterra, que es chileno y que inaugura su exposición mañana. Es un grande, no se pierdan el programa de mañana. Ya, chao, hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
En MetLife sabemos que alcanzamos.